Mariana Cornejo, vamos a tratar de entender este mundo interesante. Como dicen los chinos, ¿viste? Dicen que hay una maldición china que dice: te deseo tiempos interesantes. Y si es porque lo vas a pasar mal. Bueno, este es un tiempo interesante. Tenés elecciones en Estados Unidos, tenés pandemia, tenés enfrentamiento China-Estados Unidos. Bueno, para tratar de entender un poquito todo eso, lo convocamos a Alejandro Rabinovich, docente de historia, doctor de historia y civilización. Buen día, Ale, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien, acá también ha llovido, así que está lindo.
Todos felices.
Todos felices por ahora. Ahora vamos a ir bajando esa felicidad, porque bueno, vos en la última charla nos habías anticipado una posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos, la posibilidad, ¿no? Y vemos el crecimiento de milicias, vemos videos que se difunden de formaciones paramilitares, tipos con armas largas caminando por las calles de Estados Unidos. ¿Querés que arranquemos por ahí?
Bueno, la verdad que uno suena medio alarmista con esas cosas, ¿no? Y la mayor parte de las veces esas tipo de crisis después no terminan sucediendo. Pero la democracia norteamericana se viene degradando ante nuestros ojos los últimos 20 años de distintas maneras. Y ahora lo que vemos es que en una situación de crisis grande hay un señor que gobierna el país que tira baldazos de nafta cada vez que hay una chispita. Entonces, bueno, no soy yo. Esta semana lo leímos a Chomsky, por ejemplo, diciendo que se venía una guerra civil. Y hay muchísimos diputados, senadores en Estados Unidos muy preocupados con la situación. Lo que pasa es que realmente se viene en medio de una pandemia, como decías vos, ya llevan 200.000 muertos. 200.000 muertos. Más tensiones raciales que no terminan nunca y ciudades que están bajo estado de sitio prácticamente, como Portland desde hace mucho tiempo. Y en esas circunstancias van a elecciones. La verdad, el peor momento posible para elecciones. Y bueno, esta semana la gran noticia fue que cuando le empezaron a preguntar a Trump cómo veía la elección y si sería si aceptaría una derrota electoral, se negó a decir que aceptaría traspasar el mando pacíficamente, ¿no? Que bueno, él es un troll profesional, entonces nunca hay que tomarse muy en serio lo que dice, porque la verdad que es un payaso. El problema es que es el presidente y entonces es difícil también tomárselo a la ligera cuando dice esas cosas, porque tiene una gravedad institucional. Y no solo para Estados Unidos, sino que a nivel global es un problema que Estados Unidos esté así, porque trae consecuencias graves para todo el planeta. Es el país, que te guste o no, es la economía más grande, la más contaminante, la más influyente. Y entonces, bueno, se configura una situación rara de acá al 3 de noviembre, que son las elecciones. La verdad que hay mucha incertidumbre y el tipo, como te digo, se dedica a ser más un host de reality show y buscar el rating que a generar tranquilidad y a cumplir el rol institucional que tiene. Entonces, bueno, hay mucha incertidumbre.
Bien. ¿En las encuestas, Alejandro, cómo van?
Bueno, las encuestas gana Biden.
Ajá.
La vez pasada también ganaba Hillary.
Claro.
Así que con las encuestas hasta ahí. Pero en principio, bueno, habría una ventaja muy grande del demócrata. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Trump viene socavando la legitimidad de esta elección desde hace rato, ¿sí? Cosa que pasa en muchos países, no en todos, pero nosotros acá también lo vemos.
Sí, acá,
Carrió siempre sale a decir que va a haber fraude, ¿no? Esas cosas pasan.
Esteban Bullrich lo acaba de decir, que en el paso del año pasado hubo fraude.
Tal cual. Son cosas que pasan, bueno. Pero Estados Unidos es un país muy particular con la democracia, ¿sí? Ellos te hacen creer, en el sentido común está muy instalado esto de que son un país muy democrático, pero son un país complicado con el tema del traspaso del poder. Nunca tuvieron golpes de Estado ni dictaduras militares como tuvimos en Sudamérica, porque son más eficientes. Ellos a los presidentes que se apartan del establishment le pegan un tiro, ¿no? Y lo hacen sistemáticamente. Al presidente, a sus hermanos, a los candidatos que no les gustan, bueno. Y no, después nadie va preso. Entonces, es un país cuya disputa por el poder es muy brutal, ¿sí? Por más de que los tenemos como la casa de la institucionalidad. Y como tienen un sistema de democracia indirecto, que es algo increíble que en el año 2020 sigan con eso, como teníamos nosotros en el siglo XIX, es decir, con colegio electoral, entonces hay mucho espacio para la manipulación del resultado, ¿sí? Porque la gente vota, pero después son los electores los que eligen. Y entonces te pasa, por ejemplo, como pasó con Hillary Clinton, que ella ganó por 3 millones de votos, pero Trump tuvo más electores y terminó siendo el presidente. O te pasa como le pasó a Al Gore contra Bush, que claramente ganó las elecciones, pero hubo fraude en Florida y terminó perdiendo la elección. Y una vez que se hace el fraude, el establishment rápidamente corre a generar una transición del poder lo más pacífico posible y se acabó. Entonces tuvieron a Bush, que era ilegítimo, y tuvieron a Trump, que ganó una elección en la cual está demostrado que Putin participó activamente. Y el equipo de campaña de Trump tuvo reuniones con gente de Putin para activar la campaña en contra de Hillary Clinton. Entonces, bueno, es un país que no es fácil la transición del poder. Y entonces, en ese contexto, ¿qué pasa? Tenés la pandemia. Entonces Trump hace rato que viene diciendo que no quiere hacer la elección en noviembre, que la quiere pasar para cuando termine la pandemia. Pero ya están en la segunda ola y como vienen para la tercera ola y para la cuarta, entonces se decidió que se va a votar igual. Pero como la gente no puede ir a votar, se va a votar por correo. Y acá es cierto que es complicado hacer una elección. Estados Unidos es un país muy grande. Y entonces organizar esa elección por correo tiene un desafío logístico importante. El correo le tiene que mandar a cada persona la boleta, la persona la tiene que llenar y la tiene que volver. Eso implica tiempo, implica recursos, implica posibilidad de que en algún lado haya uno que se equivoque o no le llegue el voto y entonces uno lo sale a denunciar y le saca la legitimidad a todo el proceso. Entonces Trump y su campaña vienen diciendo que eso es sí o sí es un fraude electoral armado por los demócratas y que no sirve para nada. Y realmente se va a votar por correo. Así que hay grandes posibilidades de que estos grupos que vos mencionabas, Matías, estas milicias, estos radicalizados blancos supremacistas, más toda esa masa que está atrás de Trump, no crea que sale una decisión legítima de ahí, de la elección. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Aparte, se va a dar una situación muy rara. Se vota el 3 de noviembre, pero pueden tardar semanas en llegar todos los votos por correo. Entonces, vas a tener 2 o 3 semanas en las cuales no va a haber un presidente electo y te imaginas que el espacio para hacer operaciones y denuncias y esa cosa va a ser muy largo. Va a ser una transición muy, pero muy difícil.
Mariana.
No, estaba escuchando atentamente, sí, sí. Digo, y pensándolo maquiavélicamente, ¿no? En términos de derecha, la estrategia es muy inteligente, más allá, o sea, en términos de jugar un juego electoral de tomas y dacas y cómo poder ir creando credibilidad o legitimidad en la gente, acá la derecha sale ganando.
Sí, sí. Aparte, bueno, él, obviamente Trump está muy golpeado electoralmente por la pandemia. Y entonces ya veía como que estaba jugado y perdido, y encontró esta salida que es embarrarla.
Claro. ¿Sí?
Y entonces si ustedes ven un poco, en YouTube están todos los discursos de campaña, él sigue haciendo campaña como si no hubiera COVID, en estadios cerrados con miles de personas. Y bueno, yo los miro mucho, los discursos de él son fascinantes, pero fascinante con morbo, ¿no?
Claro, claro,
eso
sí.
Que uno mira en un accidente y no puede dejar de mirarlo. Y bueno, pero es que es
la política
increíble pensar que ese es el presidente de Estados Unidos. Después de muchos años de prestarle atención a la política internacional, esto es increíble. Es realmente un stand-up comedy donde el tipo dice cualquier cosa, pero cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ya hace 2 meses que viene diciendo que quiere que la gente, que sus seguidores, le dice que voten 2 veces. Que voten por correo y que después vayan a votar. El sistema igual no se va a dar cuenta y entonces van a poder meter 2 votos. Ese es el presidente en ejercicio de Estados Unidos.
¿Qué?
O viene diciendo que no solo va a ganar esta elección, porque dice que la va a ganar, sino que va a tener un tercer mandato, que estaba obviamente prohibido por la Constitución. Y dice que, ¿por qué? Porque la pasó tan mal en el primer mandato con las denuncias falsas y el impeachment que perdió el tiempo y entonces le corresponde un tercer mandato. Es increíble que uno no se puede imaginar ni a Bush, ni a Obama, ni a nadie más o menos presentable diciendo una cosa así. El otro salame que podría decir algo así es Bolsonaro, que es como el Trump sudamericano. Pero es increíble la degradación de la oficina y de la institucionalidad de la presidencia. Sí, es impresionante.
Ahora, ¿es degradación de la presidencia o es también una masa de votantes y una... digamos, ciudadanía totalmente aislada y desvinculada de la actividad política?
Bueno, al contrario, yo diría que están muy politizados, pero que ya la politización esa que tienen no corre más por la parte partidaria y el voto, ¿no? Entonces, se manifiesta en protestas y contraprotestas, en teorías conspirativas, en violencia, pero ya no lo están canalizando más partidariamente, y eso es preocupante, muy preocupante.
Estamos hablando con Alejandro Rabinovich, doctor en historia y civilización. Y Biden, ¿qué sabemos de él? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es su perfil?
Biden es un tibio, que era el vicepresidente de Obama, que en ningún otro país sería considerado de izquierda, pero en Estados Unidos es de izquierda. Es parte del establishment demócrata. No hay que hacerse los rulos ni esperar nada, pero es urgente que salga Trump.
Claro.
Y para el mundo es urgente que salga Trump. Biden podría ser 10 veces peor candidato de lo que es, y toda la gente razonable y bien pensante tendría que estar desesperada porque él gane. ¿Sí? Es fundamental que Trump salga y que Bolsonaro salgan, y tener un mínimo de capacidad dentro de la dirigencia y de razonabilidad y de previsibilidad dentro de la dirigencia de los países. El mundo está en crisis grave por el cambio climático, por la pandemia, y no podemos tener gente así gobernando países de 200, 300 millones de personas. Eso no puede seguir pasando. Entonces, ¿Biden me parece un tipo piola? No, tiene 10.000 cosas, pero eso viene después. Lo fundamental es sacar a Nerón de Roma antes de que prenda fuego todo.
¿Crees que es el fin del imperio o no? ¿O es nada más que un descansito para seguir caminando?
Claramente vienen en decadencia, ¿sí? Lo que pasa es que estas cosas toman mucho tiempo. Si uno busca el titular en los diarios, no se va a caer como la Unión Soviética. Sí, que de un día para el otro dejó de existir, digamos. Eso, aparte, es una buena experiencia también. Te podés fijar cómo uno sentía que la Unión Soviética había terminado y hoy Rusia sigue siendo una potencia.
Y le vende armas a Irán hoy.
Claro. Claro. Entonces, lo que sí vemos es, hay un ascenso muy marcado de China, muy fuerte, y con bases muy sólidas como para expandirse en el tiempo y en el espacio. Y Estados Unidos, que ya venía con muchos problemas en estos 4 años, bueno, pasó muy, muy atrás, sobre todo porque la mayor parte de los países aliados de Estados Unidos se dieron cuenta que no pueden contar con ese país. Entonces Europa, Canadá, Australia, son todos países que tuvieron que salir a buscar sus propios liderazgos y no los están encontrando. Entonces, si China y Rusia se empiezan a aliar en cuestiones estratégicas, efectivamente vamos a empezar a ver cómo Estados Unidos ya no tiene la capacidad de hacer de policía global ni de determinar para dónde salen las cuestiones económicas, sino que van a empezar a ver, vamos a un mundo más bipolar, más parecido al de la Guerra Fría, en el sentido de que hay golpe y contragolpe, me parece.
Bueno, Ale, para terminar, ¿cómo te ha ido con el curso aquel de historia, historia de la guerra, que era virtual? Sí. ¿Ese continúa? ¿Cómo te fue?
Y bueno, hice otro más.
Ajá.
Seguimos y ya terminó ayer.
Ajá.
Y la pasamos genial. La verdad que, bueno, con la pandemia, muchos docentes o personas que nos dedicamos más a tareas de investigación, tuvimos la oportunidad de, por Zoom, dar clases y seminarios y cursos en lugares que no hubiéramos podido ir por nuestro lugar de residencia. Uh-huh. Y hay mucha gente haciendo cursos de todo, así que la verdad que es muy lindo y yo lo recomiendo mucho, la posibilidad de tomarse una hora por semana y hacer un curso de algo que te interese, que por ahí antes no tenías la posibilidad. Uh-huh. Por ejemplo, los que quieran, que se fijen en Cultural Morán, de Buenos Aires, que es un centro cultural gigante con 1000 propuestas muy lindas de cursos para hacer sobre todas las cosas que se le pueden ocurrir. Y entonces uno paga un monto muy pequeño para ayudar al centro cultural y se conecta una vez por semana y tiene muy buenas clases de lo que quiera.
Mira vos, sí.
Como docente y así y tematizador de todas estas cuestiones, ¿vos notás que hay más masa crítica o que hay más gente discutiendo de temas un poquito más profundos e importantes o no? ¿O es una sensación?
Bueno, yo creo que había y sigue habiendo, y la sociedad argentina tiene no sé si es un núcleo, pero tiene una cantidad de gente dispuesta a estudiar un poco, a escuchar un poco, a salir de gritar consignas repetidas, ¿no? Uh-huh. Hay unas ganas de profundizar un poco. Muchas veces lo que falta son los profesores o los investigadores o los comunicadores que lleguen con ese contenido hasta esos lugares, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahora siempre estaba mediatizado por instituciones universitarias, y eso es un problema porque las universidades no... Bueno, tienen una agenda y tienen una tarea específica institucional. Y entonces que haya instituciones más flexibles, más metidas en las redes, más de sociedad civil, me parece que es muy útil y muy lindo.
Bueno, Ale, muchas gracias.
Perfecto. Bueno, que la pasen bien.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, nos vemos.
Era Alejandro Rabinovich, doctor en Historia y Civilización, tratando de entender...
Hablando de lo importante, no de lo urgente.
De los que cortan el bacalao.
Exacto.
Vías de contacto, comunicate con la radio pública 425-102.